Bienvenidos a nuestro programa. El martes 27 de abril de 2021, en la FEMI de Madrid, vía Zoom por Internet, tuvo lugar la charla a cargo de la doctora de Estudios Hispánicos Martina Lemoine. El tema era el personaje Nathan Suss, que vivió entre los años 1852 y 1927. Les invitamos a escuchar la grabación.
Presentaros, que me decís algunas que no conocéis, pero sí ha venido muchas veces a SEMI, a nuestra amiga Martine Lemoine. Martine es francesa, pero vive en España desde hace muchos años y, como veremos, no solo ella, sino por su familia, está muy vinculada a España. Martine es doctora en Estudios Hispánicos e Iberoamericanos por la Sorbona en París y se ha especializado en el estudio de la lengua y la cultura judío-española con el profesor Jaime Vidal Sefija. Este es un libro que ha escrito el profesor y que Martine ha traducido al español. En Madrid, donde reside, ha publicado varios artículos sobre la obra del doctor Pulido, incluso ha publicado un libro y sobre el reformismo médico-social durante la Restauración. También ha traducido otro libro del profesor Jaime Vidal Sefija, el que se llama El judeo español, en 2017. Y también es autora de El doctor Pulido y su época, La causa sefardí, en 2018. Martine ha tenido la bondad de venir a hablarnos hoy. Estoy muy, muy contenta porque ella es una persona muy discreta. Piensa que su tema no puede no interesarnos y a mí me parece apasionante, porque es la historia de Nathan Suss, su tío bisabuelo, y su historia forma parte de la charla que nos hizo Jacobo Israel, porque él fue una de las personas que vino a España para ocuparse de los asuntos del ferrocarril, pero eso se lo dejo a ella, que nos lo va a contar muy bien. Y además, un orgullo, porque además él fue uno de los fundadores de la Bienfaisance francesa, de la cual René es miembro, y yo lo he sido durante muchos años y he trabajado mucho para la Bienfaisance. O sea que forma parte de nuestro marco de vida. Te doy la palabra y te agradezco muchísimo, Martín, tu presencia hoy.
A ver, pues muchas gracias a Eva por invitarme. Yo creo que sí que me conocéis porque ya había estado con vosotras para presentar mi libro sobre el doctor Pulido y la causa.
Exacto.
También me has presentado como francesa, pero yo soy española también.
Ah, perdona.
Ah, sí, eso sí, me ha costado y bueno, eso sí. Y además, pues claro, tengo esa relación, soy muy gracias, madrileña, porque tengo ahí mis raíces, digamos, de que estuvo aquí mi abuela, que era la sobrina de Nathan Suss, sobre el cual voy a hablar, y Nathan Suss pues, estuvo viviendo aquí 30 años en España y era pues su segundo patria, o sea que esto, entonces yo tengo esa conexión muy especial con Madrid y además pues toda mi vida, porque yo he dedicado pues más de 40 años a la enseñanza a los niños españoles, o sea que esto, he dedicado mucho tiempo de mi vida a también muchísimas cosas de España. y siempre todos esos temas sociales que me han interesado, los de hoy y los de ayer, y los de hoy pues también tiene su importancia los de ayer, lo que me ha llevado pues sí a hacer pues este pequeño libro sobre Nathan Suss, que era era el tío carnal de mi abuela, o sea que mi tío bisabuelo, yo creo, si no me equivoco. Entonces esto ya está introducido porque nuestro amigo Jacobo, mi querido editor, sin el cual pues no habría podido hacer este libro, ya os ha hablado de la presencia de los judíos en España, ¿no? Sobre todo pues al final del siglo XIX. Quiero decir que Nathan Suss era judío porque era de origen de familia de judíos alsacianos. Entonces era pues judío por tradición en una época en que la sociedad no era laica y claro, la sociedad se repartía en estamentos, sobre todo en Alsacia, donde había pues grupos, igual que en Alemania en aquella época, eran grupos o católicos o protestantes o judíos, que se llamaban en aquel tiempo israelitas. Bien lo sabe Eva, que conoce muy bien Francia. Entonces, forzosamente pertenecías pues, a un grupo determinado por tradición, ¿no? Y después ya las familias han ido incorporando y han ido dejando lo que era pues, la práctica religiosa estricta. Algunas cosas han conservado, pues, la memoria familiar. La memoria familiar, ya como lo veréis en el libro, también es no solo memoria judía, sino es memoria de Alsacia, porque claro, los judíos alsacianos, cuando ya después de la derrota de la guerra del año 70, contienda franco-prusiana, pues emigraron a París porque eran muy, 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 muy franceses. Por reconocimiento a la República Laica que había dado pues todos los derechos civiles a los judíos a la Revolución. Entonces pues este es muy 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 complejo este sentimiento, digamos, de francés, de judío, de alsaciano, y espero haberlo transmitido bien en el libro, lo que he podido recoger de mis conversaciones familiares, ¿no? Sobre todo con mi padre, claro. Entonces, eso es lo que hay. Pero bueno, lo que sí interesa es que la persona de Nathan Suss está muy presente en la memoria en Madrid. Yo os invito, cuando vayáis al Instituto Francés, de teneros ahí en el hall, y ahí hay una placa y aparece el nombre de Nathan Suss como presidente de la Asociación Française, porque cuando recibió al entonces presidente de la República Francesa, Émile Loubet, con el motivo de la colocación de la primera piedra del Instituto Francés. Eso es la parte, digamos, que tenía Nathan Suss de ser en España pues como una especie de embajador cultural de relaciones, digamos, franco-españolas o hispano-francesas, como se quiera llamar. Pero la actuación de Nathan Suss, la aportación, ha sido toda su vida. Claro, él era ingeniero formado en la École Centrale de París, que era la mayor, en aquel tiempo era la mayor escuela en formación de ingenieros. Incluso ahí se formaron muchos ingenieros españoles. Y su aportación al mundo del ferrocarril, tanto la modernización de las estructuras como de los trenes, el desarrollo también correo dentro del ferrocarril, pero sobre todo lo que ha dejado, pues su gran obra es que él es conocido como el creador de la primera caja de pensiones para los ferroviarios. Entonces esto, claro, por eso ya ha quedado pues como el benefactor mayúscula, ¿no? Y todavía pues se le recuerda con mucho cariño ahí en el Museo del Ferrocarril. La verdad, cuando yo me puse en contacto con el Museo del Ferrocarril y les llamé, les dije que bueno, que yo era descendiente de Natal Sus, pero dijo, ¡ay, Natal Sus, Natal Sus! Y bueno, ahí me han recibido, la verdad, con la alfombra roja, o sea, que con toda esa buena disposición que suelen poner, digamos, los españoles cuando alguien se presenta para hacer una investigación sobre la historia. O sea, que yo estoy muy, muy agradecida y espero que cuando ya volvamos a ir una vida más normal, se pueda hacer una presentación como se merece ahí en el Museo del Ferrocarril. Hoy también en relación también con el Instituto Francés. Estoy muy, muy contenta porque esta mañana he recibido una contestación del presidente, del director del Instituto Francés, que me quiere conocer y que está totalmente dispuesto también a colaborar para el evento. O sea que ya os tendré informadas y espero que eso se pueda hacer ya, de forma presencial y como es debido.
Yo quería preguntarte cómo vino él, quién le envió, que no nos has contado quién le envió y en qué consistía su trabajo de los ferrocarriles, porque no estaban hechos en aquella época todos los ferrocarriles.
Sí, buena pregunta. Mira, él había estudiado, como lo he señalado, en la École Centrale. Bueno, saliendo con un buen número primero de su promoción, o sea que era un hombre muy brillante. Además, ya él era un hombre para la época cosmopolita porque era bilingüe, hablaba alemán por haber nacido en el Palatinato y luego hablaba francés, ¿no? Entonces él, pues claro, en esto entra seguramente, su faceta de judía, porque él fue, pues claro, fue fichado por la Banque Rothschild, que sabéis que la Banque Rothschild financió pues, las infraestructuras ferroviarias. La Banque Rothschild tenía muchísimo interés en el desarrollo del ferrocarril como medio de comunicación entre los pueblos. Ferrocarril no solo el intercambio de mercancías, sino de personas, de ideas y es, digamos, la apertura a la modernidad. Entonces él, pues claro, fue reclutado por el Banco Rothschild y le mandaron a España. No, primero estuvo trabajando, me equivoco, no. Primero estuvo trabajando en Valladolid en los ferrocarriles del norte, que era de los Perrer. Y luego vino a Madrid con los Rothschild. Y estuvo trabajando de ingeniero y como era muy brillante, luego pues ya fue nombrado director. Y ahí, pues claro, ya puso toda su profesionalidad para poner los ferrocarriles españoles, que eran muy anticuados, a la altura de los ferrocarriles europeos.
Entonces, yo creo que habría que situar un poco la España o el Madrid en el que llega Natán, que viene de París, y tú en tu libro lo explicas muy bien. Sí. Él llega a un Madrid casi, donde casi el 50% de la gente era analfabeta. Cuenta esa parte que a mí me ha parecido muy instructiva.
Sí, él llega, evidentemente, cuando él llega, y en el libro hay una carta que manda a sus padres muy interesante. Cuando llega a España, llega pues justo después de finalizar la última guerra carlista. Entonces el país está totalmente destruido. Es un país evidentemente sumamente pobre. como tú dices, pues sí, con una tasa de analfabetismo enorme, cuando en esos años, pues en Francia, en el año, a partir del año 1970, pues se desarrolla la escuela pública laica, ¿no? Y claro, pues él tiene su bagaje, digamos, de parisino y quiere, pues claro, hacer esa aportación pues, a España.
Yo creo que él desarrolla toda esa filantropía que va a tener después por todo lo que ve al llegar, siendo joven, viniendo de París, que París estaba en ese momento en un desarrollo mucho más avanzado que España, que salía de una guerra y donde todavía había enfermedades, había pobreza, había desnutrición, había analfabetismo. Él empieza a trabajar mucho, pero se da cuenta que, aparentemente, por lo que yo he leído en tu libro, ¿sí? Se da cuenta de que tiene que ayudar a desarrollar más la bienfaisance y cuenta todo lo que ha hecho. Él empieza a trabajar con la gente del ferrocarril y se da cuenta que, contrariamente a todos los beneficios que tienen en Francia, en España no tienen nada.
Claro, claro, hay esto. Sí, en Francia esto está desarrollado el tema de la filantropía. Pero claro, a él tampoco, digamos, se le puede considerar como un filántropo, porque los filántropos normalmente son empresarios, son capitalistas que tienen, digamos, su corazoncito, ¿no? Y que desarrollan cosas, pero él no tiene, no es un capitalista, él es un ejecutivo al servicio de una empresa, ¿no? Pero claro, él quiere poner su experiencia y pone en España pues, un sistema que como hoy el sistema de la seguridad social, porque en España había evidentemente sí una caja pero que no funcionaba con una cotización. Entonces fue una gran aportación. Y luego también él estaba muy interesado en el desarrollo también de la salubridad, ¿no? Entonces, como la empresa también tenía las minas en la provincia de Sevilla, porque, claro, era muy necesario tener minas de carbón para el funcionamiento de las locomotoras, y ahí, pues claro, los obreros vivían de forma muy, muy penosa, no sé si tan penoso como en la Cañada Real, pero algo muy, 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 muy precario. Entonces ahí pues mandó construir unas casas que yo desgraciadamente no las he visto porque tenía un viaje programado con una persona que se ocupa del patrimonio industrial y de darle pues un ímpetu en esos tiempos, pero claro, con el tema del COVID, pues esto no he podido ir, y claro, y el libro tenía que salir. Entonces esto pues sí es un poco una frustración.
Hay un texto en el libro que salió en varios periódicos, en el Heraldo de Madrid, sí, en el ABC, que dice, por si esto no fuera bastante, la compañía propietaria de las minas, por iniciativa del nunca bastante alabado señor Sus, ha establecido un soberbio economato para abastecer de alimentos y bebidas, calzado, vestidos, etcétera, a sus obreros y familias, evitando de esta suerte el que cantinas particulares y otros comercios explotaran criminalmente al obrero que hoy puede alimentarse con sustancias nutritivas sanas adquiridas por el economato a precio exiguo. Además, la compañía ha comprado 200 cabras y todo así, y todo por iniciativa. Es que ella es muy, muy tímida en decirlo, pero su bisabuelo, claro, no era a lo mejor un filántropo, no es la palabra exacta, pero era una persona que tenía una sensibilidad hacia los empleados, que en aquella época en España no se daba.
Sí,
puesto
bueno,
que.
sí, pero hay que tener en cuenta que esto, como tú has señalado, lo de las cabras y había pues también una política para dejar un tiempo para las mujeres, para amamantar los niños, pero esto también en España se hacía porque se estaba ahí desarrollando lo que se llamaba la gota de leche, que era una especie de banco de leche para. Entonces, también Nathan Suss también está también influenciado por también lo que se hace en España en esas épocas. Y además, en esto estaba muy metido también los higienistas y el doctor Pulido. Entonces, a mí me extraña porque yo no he encontrado relación con el doctor Pulido, lo que me hubiera gustado, porque ya sabéis que ya el doctor
Claro.
Pulido ya es parte de mi ocupación, ¿no?
Pues
Y,
tenía
pero
muchas
bueno.
cosas en común, ¿no?
Claro, porque sí, pero claro, si no encuentras ningún tipo de documentación, todo pues se queda en suposiciones, lo que le he dicho. Seguramente se tenían que haber encontrado, porque ambos tenían conocidos que era la familia Bauer, que era la familia Salcedo, que los Salcedos estaban resididos en casa de Nathan Suss, y Salcedo era pues también dentro del círculo de Bauer, de Pulido. Entonces, pero yo no he encontrado ningún tipo de carta, ni en el archivo de Pulido, ni en el archivo de Nathan
Y Nathan Suss
Suss.
se
Entonces,
casa con
todo
quién
pues
se casa.
pueden ser suposiciones. ¿Quién Nathan? Se casa con una mujer que también, pues que de la misma, digamos, del mismo grupo sociocultural, que es también pues una persona de familia judeo-alsaciana, y como era normal en esa época. Eso yo lo creo que ahí lo que tienen de conservación de tradiciones, digamos, tradiciones judías, esos matrimonios endogámicos. Pero tampoco se puede decir que era una cosa particular, particular de los ambientes judíos, porque los católicos también, la burguesía siempre se casaba
Casar entre ellas, lógico.
entre pues, gente en fin, que era de su estatus social.
¿Dónde se casa él? ¿En París o en
Se casa
Madrid?
en París, sí, además que ahí en esa época, pues sí, claro, se casa primero. Yo no he tenido referencia de su casamiento religioso, pero se casa por lo civil, que en aquel tiempo, bueno, que en Francia ya es lo que rige es el matrimonio civil, y luego pues el matrimonio religioso en segundo lugar, ¿no? Pero la hija, sí, la hija se casó, sí, también se casó en la sinagoga de la Victoire en París.
O sea que era laico, pero sí mantenía algo probablemente y
Sí,
si lo
mantenía,
contaba y si
mantenían
le contaba.
algo, claro, mantenían algo como círculo, digamos, social.
Tú lo ves como social, pero nosotras lo vemos de otra manera, creo. Yo lo veo más como algo que él ha nacido en el judaísmo y que le debió de inculcar un poco su familia, no por la parte social, pero más por la parte de valores, de a lo mejor no religioso.
Sí, eso es cierto. Sí, hay unos valores pero claro, que son fundamentales, que yo eso lo escuché de palabra de mi padre, de esto, de valores de no hagas al prójimo, no esas cosas, ¿no? Lo que no quería que te hiciesen, esos valores, sí, de la ayuda a los desfavorecidos, la solidaridad, esas cosas, pero sin ponerle nombres religiosos. Ahora, en cuestiones de tradiciones, no hacían absolutamente nada que podían ser, por ejemplo, pues, relativo a celebraciones, fiestas, alimentación, porque eso se ve. Yo he visto muchas cartas familiares, tanto de él como de otras personas, que se cuentan, hay invitado a la familia, a los tíos a comer, y he preparado esto, y he hecho pues tal y cual, o hemos comido una tortilla con un omelette au lard, la tortilla con panceta. Entonces esto, claro, ya te das cuenta que no hacen ningún tipo de observancia de comida casera o cosas así, ¿no? Y cuando ya hablan de referencia de lo que han hecho, pues siempre las referencias son respecto al calendario, digamos, de la vida mayoritaria, ¿no? De la Pentecoste, Pascua, no sé qué, Navidad. No, nunca hay una referencia, digamos, de calendario de festividad judía. Lo único que sí que son grupos que son pues, endogámicos, que sobre todo pues sí están en las cuestiones de muy importante la familia y de el recuerdo, la nostalgia de la vida pues en Alsacia dentro de su círculo, pero luego claro siempre se han involucrado mucho en la vida social o política de los países de sus naciones, o sea que son siempre han sido primero franceses, ¿okay?
Sí, nunca ha querido quedarse en España y establecerse definitivamente en España, ¿no? Siempre tuvo la impresión de ser un expatriado o no.
Bueno, es que yo no lo sé, es muy difícil porque, claro, yo nunca he tenido, he hablado.
No, pero.
No, yo creo que sí, que seguía siendo muy francés en el sentido de que él vino de soltero a Madrid. Y luego, pues, se casó, se fue a Francia y realmente se habían presentado su familia, como era típico. Luego, pues, en Madrid, pues sí, hacía vida como hacen aquí, pues, la convocó la comunidad de los franceses afincados en Madrid, de las empresas. En esa época, claro, es muy difícil comparar porque, por ejemplo, pues sí, el hijo iba al liceo francés, al colegio francés, pero la hija, que era pequeña, tenía una institutriz en casa porque, claro, era una niña y tenía una institutriz alemana porque, claro, lo que es, hacían las buenas familias, ¿no? Y seguramente también para que pudieran hablar el alemán, que era la lengua, pues, también de materna de Nathan Suss, ¿no?
Fíjate, mi madre tenía una institutriz alemana, una Fraulein, porque mi abuelo había nacido en el Imperio Austrohúngaro.
Claro, o sea, claro.
Tenía una fuerte, estaba impregnado de cultura alemana también, sí. Lamentablemente, con todo lo que va a pasar después, pero así fue. Y por otra parte, ¿por qué le dieron? Hay una cosa que yo veo que francamente es todo esto no es gratuito. Tu tío bisabuelo ha sido condecorado. En 1886 le hacen caballero de la Orden de Carlos III. En el 93, comendador de la Orden de Isabel la Católica. En el año 1900 le otorgan la Gran Cruz del Mérito Militar. En 1902, Gran Cruz de Isabel la Católica. Estas son las españolas. En Francia, en 1898, le condecoran con Le Palmes Académiques. En 1903, Chevalier de la Légion d'Honneur. Y en 1906, Grand Officier du Mérite Agricole.
Claro.
Bueno, esto, la verdad, indica un carrerón.
No, claro, un hombre que era sumamente.
Que no ha parado de hacer cosas, porque incluso el gobierno español se lo reconoce, ¿no?
Sí, porque claro, ha sido pues, su aportación y luego le dan, como tú has dicho, lo de mérito militar, porque él se ha ocupado de la repatriación de los soldados de la guerra de Cuba.
¿Ah, sí? ¿Cómo sí. es esto?
En el año 98, claro, que hacía falta, pues había soldados que había que repatriar a su lugar de origen y entonces ya pone un tren a disposición y entonces la reina María Cristina se lo agradece.
¿Por qué? ¿A dónde llegan esos soldados de Cuba? ¿A qué puerto? ¿A Cádiz?
Pues no sé a qué puerto llegan, pero llegan a un puerto, pero luego, pues claro, si había que llevarles a su pueblo de origen, pues
Tenían que ir en tren.
no, en el tren, y el tren era esto, lo mismo que cuando él, con Don Nassan, se toma las riendas en la dirección, coincide que ya sabía, había fallecido Emilio Castelar, y claro, y se hizo cargo también de la repatriación de un traslado del cadáver de Emilio Castelar, nada más que eso, o sea que. Entonces ya le hace un reconocimiento, claro, porque tenía ideas muy novedosas y luego pues ya las puso en práctica. O sea que yo creo, ahora que lo que tú has mencionado, lo de la cruz de Isabel la Católica, pues es una cosa que le hizo muchísima gracia, porque ya eso pues es una cosa que lo contaba pues su hija, ¿no? Esto que claro, ya se había hecho como un poco de chiste, ¿no? Decir, bueno, pues ahora un judío decorado por Isabel la Católica, ¿no?
Hay otro. Tenemos un amigo todas que tiene la cruz de Isabel la Católica,
Sí.
que es nuestro doctor.
Sí.
Pepe tiene, José de él tiene la cruz.
Claro, es esto. Y bueno, él tenía, pues sí, esa ambición de ser, pues sí, evidentemente, pues sí, que era francés por su formación, su familia, pero que luego que estaba adoraba España, claro, porque son como ha vivido aquí más de 30 años, vino en el año, me parece, 1875. Y se marchó, pues claro, porque es que le cesaron en el puesto en el año 1908, y entonces ¿a dónde iba a ir? Ahí era todavía en edad laboral y se reunió, pues se volvió a París trabajando con el comité de la empresa en París, pero seguía viniendo a España. O sea que eso era meritorio, porque en aquel tiempo pues eran más de 20
Los
horas de
viajes.
viaje, claro. Y él tenía problema de corazón, que después ya falleció de un ataque al corazón.
En
Y
Francia, ¿no?
sí, o sea que él hizo. Sí, luego, pues claro, como ingeniero era muy brillante, porque luego ya ha dado una conferencia que tenía un proyecto que se había hecho en aquel tiempo, que era de enlazar España con África y América.
Wow.
Y claro, y había muchos proyectos, y yo he encontrado historiadores que nombran el proyecto de Nathan Sus como el más brillante. Pero luego, claro, ese proyecto nunca se ha llegado a hacer. O sea, que estaba proyectado hacer un túnel ahí en el estrecho de Gibraltar, hasta ahí. O sea, que era
Ah, ya
enlazar,
había pensado en
era,
hacer
fíjate,
un
era
túnel.
enlazar París, incluso Londres, en aquel tiempo, hacer el canal que se ha hecho pues, en las últimas décadas, el canal de la Mancha, en tren a París. Bien, de París bajabas a Madrid, hasta Algeciras, pues claro, el túnel ahí hasta Tánger hasta Casablanca, lo que era muy fácil porque esto era colonia, como se quiera llamar, francesa,
Protectora.
y ahí se enlazaba con un barco para ir hasta Pernambuco, en Brasil. O sea que es una idea como, vamos, de la modernidad
Muy precursor.
claro. Y quien dice, pues claro, el transporte, pues claro, es un medio de aproximar a las ideas a los pueblos. Y
Totalmente.
esto está, claro. Y bueno, pues sí, yo eché el libro con mucho.
Pues con todo el cariño lo has hecho,
Sí,
porque a mí la verdad
claro,
yo lo he
sí.
leído y me ha encantado porque hemos hablado mucho con Jacobo de ese siglo XIX y
Claro.
esto representa una de las personas que lo han vivido y que lo han hecho, o sea, que ha participado en ello, que lo ha construido, puesto que ahí están las cosas que ha hecho. Entonces, bueno, habrá gente que habla un poco de colonización, la palabra que he utilizado antes, pero era una colaboración entre gobiernos, porque ellos fueron llamados por el gobierno español para financiar primero los Rothschild y
Sí,
los.
porque es que en España no había dinero, o sea que esto ya, claro, es que el gobierno, ahora que cuando tú haces un trabajo de historia, lo tienes que ver, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de ti y de tu tiempo, e intentar meterte en la época, decirle, bueno, ahora me voy a cambiar Voy a hacer un viaje en el tiempo y intentar hacerlo desde dentro, porque es que si no, evidentemente, haces desde fuera, pues todo te parece mal, porque evidentemente la situación obrera de aquel tiempo, pues claro, era un horror, porque ya cuando ves los accidentes en la mina, a lo mejor no había seguridad hoy, son cosas que nos chocan, pero es que hay que verlo dentro de la época. Porque claro, si empezamos a hacer pues un proceso a la colonización, un proceso al capitalismo, pues entonces, pues claro, ya no hay historia, eso no se puede, hay que ver cómo era la época, pero dentro de la época él fue, claro, un gran impulsor del progreso.
Pues la verdad, yo te lo agradezco mucho, a mí es una historia que me ha encantado.
Sí,
yo no sé si tenéis preguntas, por favor, Verónica.
Sí, claro.
Gracias, yo lo siento, no he leído el libro y además...
Pues lo tienes que leer.
No había oído hablar de Nathan Suess nunca, entonces me parece estupendo porque efectivamente, como dijo Eva, me gustó esa idea de porque él vino aquí de casualidad, porque su empresa lo mandó, no fue algo proyectado para ir a sacar de la miseria a los obreros españoles.
No.
Este bagaje de cultura judía o de valores o de todo eso, indudablemente le hizo aplicar algo que a mí me parece maravilloso, enseña a pescar en vez de dar peces. A mí me parece más valioso lo que hace este señor de proporcionar autonomía y hacer una estructura que dar dinero. Hombre, si tienes dinero viene bien porque me hace falta los filántropos, pero esa idea de hacer esa estructura me parece increíble, me parece maravillosa, porque es la tzedaká, el dar autonomía, es un visionario, y efectivamente lo que tú dices, no se puede criticar si no contextualizas. O sea que, bueno, pues te doy la gracia, lo leeré porque no había oído hablar nunca.
Bueno, yo te voy a comentar que es que, claro, es que es muy difícil. Evidentemente te puedes dejar llevar por sentimentalismo y decir la tzedaká y tal, pero es que, claro, hay que ver que en Francia hay muchos filántropos. Ahí está, por ejemplo, un señor que se llamaba Gaudin, que tiene una empresa de estufas y que crea un pueblo. Claro, porque es que en Francia existía mucho lo que era, pues, primero el socialismo utópico, y luego existió también otra cosa que era, pues, digamos, el capitalismo social desarrollado por los Perrer. Entonces, él, claro, se ha educado en esto, Entonces, sacar cuál era la influencia francesa de la época, cuál era la influencia de las teorías, digamos, de la... Entonces, todo está dentro del humanismo, digamos, judeo-cristiano, que se ha materializado en el socialismo y en otros tipos de digamos, teorías sociales. Eso es muy, muy, muy difícil. No puedes, lo único que, claro, cuando ya leer el libro, y de verdad, pues lo que es interesante es también su apego. Sí, su apego al recuerdo de su tierra alsaciana, porque hay que tener en cuenta que él era muy patriota, en el sentido era muy francés, y claro, él vivía aquí, su hijo vivía aquí, y cuando ya estalló el primer conflicto, el hijo se podía haber quedado perfectamente en Madrid, donde ya tenía su porvenir diseñado, ya por, digamos, la línea familiar, ¿no? Y se alistó en Francia para defender la patria, y el hijo, pues claro, murió en el frente, claro. Murió
en la guerra del 14, ¿no?
Sí. Y en el instituto, en el Liceo Francés, hay una placa de esto, de la Mémoire des Poilus de la época. Marcel Suess, yo lo nombro en el libro. Y bueno, o sea, que es muy difícil de...
No, pero es una historia...
Ya, cuando ya después ya Alsacia retorna a Francia, pues decía, bueno, pues para algo ha muerto nuestro hijo, o sea que...
Bueno, es que la historia de Alsacia y Lorena, yo que he vivido en Lorena, era un odio a los alemanes, pero sí, sí, sí. Los alsacianos, cuando los enganchan para aquella Segunda Guerra Mundial y se llaman Le Malgré nous, a pesar sí. nuestro, nos han llevado, ese sentimiento patrio. De hecho, ellos nunca decían alemanes, se decían Schleu, Le Bosch, le, o sea,
Le Bosch.
Siento sí. muy fuerte, Le Schleu. En Lorena, no sé por qué, los llamaban.
Entonces, pero bueno, es que esto, yo conozco poco. Yo el verano pasado yo me fui a visitar la pequeña ciudad de Wissembourg, que es una maravilla, de donde, pues claro, se había instalado sus padres, el padre, y los padres habían nacido el otro lado de la frontera, que en el Palatinado, que aquel tiempo, pues un momento fue francés, porque claro, Alsacia pasa continuamente pues de uno a otro, y luego ya el padre ya, por decisión propia, se instala a Wissembourg, que estaba a 20 o 10 kilómetros de Landau, porque Landau estaba en Alemania, en Prusia, y él quería que fuera, porque quería que los hijos fueran franceses, por ese apego de los judíos alsacianos a Francia, porque les parecía, pues claro, que les daba mucho más integración con este estado pues laico, que les permitía pues integrarse mejor y no estar recluido justamente en esa sociedad estamental, ¿no? Y luego, pues claro, era pues una vida muy provinciana. Entonces ya cuando ya llegan a París, pues claro, yo creo que tienen un poco esa añoranza, esas cosas, ¿no? Un poco, yo creo que como los gallegos en Madrid, esas cosas, ¿no? El recuerdo y un poco más. O sea que, bueno, pues nada, yo leer el libro, que además se lee, pues...
Rachel,
que si se consideraban sefardíes.
No, que no eran sefardí. No eran sefardí.
En Aziz,
entonces.
Bueno, ni una cosa ni la otra. No, se consideraban ante todo alsacianos y franceses. Franceses, porque es que la cuestión, no eran sefardí, habían venido a vivir a Madrid. Y le encantaba la vida española, pero ellos no eran sefardí. Eran judío. Bueno, judío alemán o judío. Judío, pero que tampoco es askenazí. Porque askenazí se refiere a personas que tienen pues raíces, digamos, de la Europa central. Los judíos, esto se le llaman a veces de forma errónea askenazis, pero no tenían...
Los alemanes también son askenazis, askenaz es alemán.
Sí, sí, pero es que esto ya, y por eso ya os mando otra vez a mi querido profesor Sefija, que pone todas las cosas bien. Askenazi evidentemente quiere decir alemán, lo mismo que sefara quiere decir España, pero los judíos alemanes son judíos alemanes, se llaman askenazi cuando ya están las comunidades que han sido expulsadas y que guardan el recuerdo de Alemania, y entonces ya se desarrollan en otros países eslavos, por ejemplo. Entonces ya conservan el idioma alemán de medieval. Y luego le añaden pues esos componentes pues polacos, rusos, etcétera, ¿no? Entonces son askenazí. Ahora, claro, se simplifica mucho a nivel religioso de decir hay una rama de culto askenazí, una culta de culto sefaradí, porque también se llama a veces sefaradí a los judíos de los países del Mediterráneo, de los países árabes, que no realmente no son sefardí en el sentido español o judío español.
Se llaman misrajíes.
Sí, claro, claro, eso hay esas cosas, pero a ellos no, es que también estamos en una época de final del siglo XIX donde la forma más que preocupa más a los judíos es la integración en las naciones, porque es lo que han luchado, ¿no? No hay, digamos, este sentimiento, digamos, más de grupos o...
¿Verdad?
Sí.
Mercedita.
Le agradezco muchísimo esta charla porque, sinceramente, tanto que me gusta la historia y tanto que he leído, no había leído esto, no sabía. Compraré el libro y lo leeré. Pero quiero decir, cuando nombraste a Emilio Castelar, que a mí me gusta tanto este hombre... porque en el libro de Ángel Pulido él dice siempre qué grande es el Dios de los judíos.
Sí. Ah, bueno, entonces es que has leído el libro de Pulido, entonces.
Sí, en español es Sin Patria, creo que se titula.
Ah, pero no has leído el mío.
No, ¿cuál es ese de ahora?
Esto, no. El de Ángel Pulido y la causa sefardí.
No sé, yo he leído muchísimo.
No, pero lo tiene que leer, también lo ha publicado Hebraica Ediciones.
Sí, pues lo leeré, yo leo
todo
muchísimo.
Todo el trabajo que hizo Pulido y claro, así que yo, claro, en esta época, pues sí, me he metido mucho y la viví. Sí. Pues a mí lo que me gusta, digamos, poniéndome, digamos, en el ambiente, digamos, de judío de aquel tiempo, llamaban, bueno, de los israelitas franceses, es que claro, que fue una época de felicidad. Fue una época de felicidad porque fue un momento que les permitió pues, ese despegue, ¿no?, de la sociedad, porque claro, provienen todos normalmente pues, de familias que son de pequeños comerciantes o artesanos y tal, asacianos, y que luego, pues claro, se integran muy bien, estudian en las mejores escuelas públicas y luego pues ya se hacen, pues, claro, ya... se hacen pues, directivos, ya, bueno, tienen un puesto muy relevante en la sociedad y tienen esa integración a Francia, ¿no? Pero claro, son momentos que ellos han vivido, lo que, bueno, Stefan Zweig define como el mundo de ayer, ¿no? Y entonces, pues yo escribiendo el libro muchas veces, pues claro, me tenía que parar porque por la... El poco, ya yo soy, tengo mucha tendencia al lagrimeo, como soy como un poco como mi amiga Eva. Y entonces, pues claro, cuando tú piensas lo que ha pasado después, para ellos, pues claro, no saben cómo imaginar esto. Y nunca entendieron, ¿no?, cómo tan franceses están esto. Luego ya aparece el affaire Dreyfus y claro, pues, en fin, y luego ya todo lo que sabemos, ¿no?
Fueron pocos años de felicidad y de florecimiento, tampoco fueron tantos.
¿Sí? No, pero fue realmente unos años, claro.
Gloriosos.
Unos años,
los del Imperio Austrohúngaro que llegaron.
Gloriosos, sí.
Martín, gracias. Solo me queda agradecerte tu amabilidad, tu implicación en esta charla que creo que nos ha encantado a todas, la verdad, conocer a tu bisabuelo en Madrid.
Un tema diferente.
Una personalidad de ese calibre, con esos valores, con ese emprendedor como él solo. Me parece maravilloso y cierra muy bien todo ese conocimiento que ha empezado Jacobo a enseñarnos a querer del siglo XIX. A mí me ha encantado personalmente y espero que a todas las demás también. Bueno. Si estuviéramos presencialmente, te daríamos nuestra medalla de CEMI. Bueno, solo podemos mandarte nuestro cariño, nuestro agradecimiento.
Bueno, pues Eva, yo te agradezco a ti y bueno, yo claro, echo de menos esto vuestro cariñoso café. Y la medalla de CEMI ya me ha regalado, ya.
Pero así tendrás dos.
Pero sería dos, que claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero bueno, me ha encantado pues charlar y pues, espero que bueno, que el libro pues sea, la verdad es
pues os lo aconsejo,
es pequeñito, pues se lee enseguida.
Se lee enseguida, pero tiene mucha información.
Sí.
Y la verdad que forma parte de nuestros valores, aunque Martín no le dé tanta importancia a eso, no sé, pero nosotras como mujeres judías nos vemos más retratadas en él, en las cosas que hace.
Bueno, pues mira, esto está bien, el libro tiene una relación entre el lector y el escritor y el autor y todo.
Exacto, o sea, exacto, os lo recomiendo.
Bueno,
un beso a todas, chicas, cuidaros mucho. Gracias Martina, gracias a todas. Y hasta muy pronto.
Cuidaros sobre todo. Semana. Mucha salud.